Y siguiendo nuestro estudio en Éxodo, vamos a ver hoy algo que vimos nomás, le echamos un vistazo, muy de paso, en otra ocasión, acerca de la promesa de redención que da Jesús, que da Dios a Moisés para enviarlo a Egipto. Igual, veo movimientos. Si no tienes una Biblia y para poder acompañarnos, alza tu mano, te van a hacer llegar uno de los anfitriones. Si no, ya estás en Éxodo 6. Bien. Y otra cosa también, perdón. Nos piden, por lo mismo que está muy lleno, que si pueden recorrerse hacia el centro de la fila donde tú estás y dejar las orillas disponibles para gente que viene llegando todavía. Entonces, si hay huecos en tu fila, por favor, recorran tantito para que las orillas estén abiertas. Ok, ahora sí, ¿listos? Éxodo 6. Y en esta parte es donde Dios le envía específicamente con una promesa a Egipto, a Moisés. Y es algo muy importante para nosotros recordar que cuando Dios te envía, hay un propósito. No te está diciendo nada más, ¿sabes qué? Salte, juega un rato, estás dando mucha lata aquí en la cocina. No te envía algo sin un propósito, nomás para que no estés molestando. Entonces le envía a Moisés con un propósito específico y una promesa acerca de lo que Dios va a hacer en Egipto con el pueblo de Israel. Y tiene 5 partes. Y si te acuerdas, en la cena de la Pascua se celebra con 4 copas y hay una quinta copa que no toman, que es la copa del reino, algunos dicen, otros que simplemente es de, porque es la herencia, es de entrar a la tierra prometida. Entonces, si te acuerdas, Jesús en un evangelio menciona como 2 veces toma la copa. Y tú dices, no que ya, o sea, la segunda vez no que ya, es que son 4. Entonces, él sirvió la copa de juicio a los demás, porque están recordando, Dios juzgó con grandes juicios y con brazo extendido, Dios nos redimió. Entonces es la copa de juicio, pero él no bebió en la cena esa copa porque la iba a beber muriendo en la cruz. Entonces en Getsemaní, por eso está orando esa noche, diciendo, Padre, si hay otra manera que pase esta copa de mí, era la copa de juicio, de redención, cómo iban a salir de Egipto. Y ya la quinta copa que ellos dejaban, y lo que hacían es que todos los niños están viendo esa copa para ver si el profeta Elías llega a la cena. Y si se mueve el vino en la copa, mira, Elías lo está probando. Eso es la creencia y tradición. No es lo que Dios dijo, pero es algo que establecieron por tradición. Entonces, parte de eso es eso. O sea, antes que venga yo, envío mi profeta Elías. Entonces, están esperando en la cena de la Pascua cada año que llegue Elías, porque si llega Elías, entonces ya va a venir el Mesías. Lo que pasa es que allá vino, y por eso Jesús toma esta copa y la sirve, y dice, esta copa es la sangre del nuevo pacto. ¿Ok? Entonces, bien, vamos a ver esto, lo dice en 5 partes, y firma al inicio y al final, diciendo, yo Jehová. Acuérdate que Dios es el aval de sus promesas, Él es la garantía de cumplir lo que Él promete. Él no dice, bueno, así como el sol todos los días sale, así yo cumpliré. Por lo mismo, el sol sale porque depende de Él. Entonces, así como cielo y tierra algún día pasarán, mi palabra no pasará. Por eso Dios está diciendo, yo soy mi propio aval. Cielo y tierra pueden pasar, pero mi promesa no va a cambiar. Entonces, Él empieza diciendo, yo Jehová, y termina diciendo, yo Jehová. Es como en un contrato. Lo primero que va a hacer es que establece las partes. ¿Quién es el que da en alquiler y quién es el que está alquilando? Y establece quiénes son, siendo vecino de esta ciudad, domicilio tal, su nombre completo y todo eso, de ambas partes. Y entonces ya va nombrando qué es lo que trae el contrato, qué contraen al contratar. Entonces, y al final firman, pero también, si te has fijado, firmas en cada hoja del contrato al margen. ¿Por qué? Porque estás diciendo, todo esto de principio a fin y todo lo que contiene es un acuerdo entre nosotros. Estamos prometiendo hacer algo. Entonces eso es lo que hace Dios. Él encierra todo con su nombre. Pero vamos a leer y vamos a ver algo muy importante para nosotros en todo esto, que espero que puede haber alguno escuchando o aquí presente que necesitas todavía cerrar un trato. Dice: Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de la tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Entonces, por ejemplo, en un contrato puede decir fulano de tal, y da su nombre completo, también conocido como, y da su nombre artístico, por decir. Entonces da su nombre completo y domicilio y todo, y RFC y demás datos, también conocido como el Peluches, o algo así que es su nombre artístico. Entonces, pero Dios está diciendo, ellos me conocieron, me llamaron Dios omnipotente, pero mi nombre es Jehová. Mi nombre es, yo soy el que soy. No necesito domicilio, ni más, ni GPS para localizarme en el universo. Yo soy el que soy. Cielo y tierra pasarán y aquí yo sigo permanente porque soy eterno. Entonces, yo soy Jehová. Aparecía Abraham, Isaac y Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel a quienes hacen servir los egipcios y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, y ahí comienza ya el mero contrato, lo que es la promesa que él está haciendo al pueblo de Israel. Y tiene cinco partes. Yo soy Jehová. Yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré por heredad, yo, Jehová. Entonces termina diciendo otra vez su nombre y con eso cierra. Ya no hay más hojas en el contrato. Principio y fin, esto es. Eso es lo que voy a hacer. Eso lo prometo. Y si te das cuenta, una sugerencia cuando estás leyendo tu Biblia, fíjate en los verbos. ¿Quién es el de la acción? ¿Quién lo hace? Por ejemplo, los os sacaré. Entonces sabemos que Dios está diciendo yo. Yo los voy a sacar de Egipto, os sacaré. ¿Y cuándo? Es futuro, sacaré. Ok, entonces fíjate en los verbos, porque muchas veces nomás como que vamos corriendo y leemos un nombre, leemos un lugar, pero no sabemos ni qué es la acción, ni quién lo hace, ni cuándo y cómo lo va a hacer. Entonces dice primero, y van las cinco partes, dice primero versículo 6, yo os sacaré, adelante dice, os libraré, más adelante dice, os redimiré, y versículo 7, os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y la quinta parte es, versículo 8, os meteré en la tierra que juré. Ahora, entre eso van cuatro partes, acuérdate, cuatro copas, y la quinta copa que no tomaban porque era que la quinta parte es que os meteré en la tierra. Entonces, hasta el día de hoy, muchos judíos al celebrar eso, dejan esa copa y dicen, el año que entra, beberemos esto en nuestra tierra. Entonces, siguen esperando eso y dices, no, pues ahí está la tierra de Israel. Sí, pero no viven en paz. Y el mundo, las naciones de esta tierra, no permiten que digan, es nuestra tierra. Okay. Entonces, todavía no se cumple físicamente, terrenalmente, lo que él está diciendo. Pero sí los metió, mas no a ellos. Si te das cuenta, esa generación, y lo vamos a estar leyendo en Éxodo y después Levítico, Números y Deuteronomio, no entraron ellos, entraron sus hijos a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no creyeron. Y Dios los saca con brazo extendido, con grandes juicios, los redime. Todo esto sucede y ellos quejándose durante 40 años, quejándose y provocando a Dios, van muriéndose durante 40 años y son sus hijos los que heredan la tierra prometida. Entonces, ¿qué podemos aprender? Que entre las cuatro partes que son muy fundamentales para nosotros, que es, en efecto, y eso es lo que vamos a ver, lo que Dios ha hecho con nosotros. Dice, os sacaré, os libraré, os redimiré, os tomaré por mi pueblo, seré vuestro Dios. Y hay una cosa que sucede entre esas cuatro y la quinta parte, versículo 7, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Vosotros sabéis que yo soy Jehová vuestro Dios. Ahora, ¿qué está diciendo? ¿Que no lo sabían? Bueno, más adelante, versículo 9, dice, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. Llevó el contrato, como quien dice, firmado y al margen y todo. Pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Ahora, otra sugerencia, cuando estás leyendo tu Biblia, no hagas que sean sinónimas dos cosas que no son sinónimos, ¿ok? No es lo mismo congoja de espíritu y dura servidumbre. La servidumbre era porque Faraón dice, tienen mucho tiempo para estar metiéndose en cosas y poner ideas y decir 100 israelitas ya se quieren salir, ya tenemos consenso, vámonos. Entonces, ya no les voy a dar paja, ustedes tienen que conseguir la paja. Entonces ahí están haciendo ladrillos y ladrillos y ladrillos, pero ellos ya trabajaban más para poder hacerlo. De hecho, ¿no sería fascinante poder ir a Egipto? Porque este faraón hacía muchos monumentos. Y podrías ir hoy a Egipto y unos arqueólogos te podrían llevar, o guías de turista inclusive, decir, esto viene de Éxodo. Y podrías, no sé si te dejen, pero me gusta soñar, tocar uno de esos ladrillos, es decir, estoy tocando la mano de un israelita que hizo este ladrillo. Estoy tocando su mano. Alguien que salió bajo la nube y pasó el Mar Rojo, hizo este ladrillo. ¿No sería fabuloso? ¿No sería fascinante decir? Y para poder decir, no creías, ¿verdad? Pero saliste. Pero alguien podría venir a estrechar nuestra mano y decir, ¿verdad que no creías? Y un día tú y yo podemos presentarnos ante Dios en la eternidad. Y alguien se podría voltear a decir, ¿verdad que no creías? Y dices, sí, no puedo creer que estoy aquí. Entonces, lo que es el inter entre las cuatro partes primeras y la última, os meteré a la tierra que juré, que prometí, entonces es esto, vosotros sabréis. Pero esta palabra, saber, aparece por primera vez en Génesis 4. Y es, como en español, hay dos verbos para hablar acerca de lo que podemos saber y cómo lo sabemos. Que es saber y conocer. Ahora, lo que yo sé, por ejemplo, tú sabes, ¿cuál es el día de la bandera? Ustedes contestaron mejor, porque en primer servicio el más se oía, va, 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 va. Y digo, muy bien, se lo concedo. Ahora, tú sabes eso, pero yo me acuerdo que mi hija en primer año de primaria estaban hablando del Día de la Bandera y le dieron esta lección y me gustó mucho, hasta me conmovió, me puse todo sentimental. Dice, no podemos ver a todos los mexicanos, están hasta Cabo San Lucas, hasta la frontera, hasta el Río Bravo y están hasta Yucatán, están en ciudades y selvas y montañas y desiertos. No podemos ver a todos los mexicanos, pero podemos ver la bandera. Y cuando vemos la bandera podemos acordarnos de todos los mexicanos. Y dije, ¡ah, sí, qué lindo! O sea, así me... Pero la neta, dije, es cierto. Y cuando vas a tratar con el Dios infinito, ¿a qué le pones mano? O sea, ¿cómo empiezas a dar dimensión y medida a Dios eterno, Dios infinito? ¿Cómo lo haces? Entonces, Dios nos da cosas pequeñas que nos ayudan a poner puntos alrededor y trazar un perfil. Es decir, ok, Dios es así, así, así. Ahora, Éxodo, hasta la mitad, capítulo 20, se trata de que Dios se está dando a conocer. Y termina en capítulo 20 con Moisés en el monte Sinaí, los 10 mandamientos. Moisés baja de la montaña. La gente no soporta ver el rostro de Moisés que resplandece con el reflejo de la gloria que él vio. Solo porque Dios está diciendo, no codiciarás. Los mandamientos, los 10 mandamientos, no harás esto, y no toques aquello, y va, y relámpagos y temblor de tierra y todo. Y Dios, solo porque Dios dice todo lo que no puedes hacer, está resplandeciendo el rostro de Moisés con la gloria de Dios. Y el Nuevo Testamento dice, cuanto más por ver la gloria de Cristo, cuanto más gloria. Entonces, pero todavía no sucede. Apenas están congoja de espíritu y dura servidumbre. Esclavos en Egipto, no pueden salir ni tienen tiempo para ir a una reunión y que Moisés les diga, si me eligen jefe de ejército aquí en Israel, vamos a salir victoriosos de Egipto. ¿Cuántos dicen sí? O sea, no había tiempo para ni siquiera ir a una junta de planeación, ni siquiera para que él los inspirara, porque latigazos, órale, órale, y entregar cuotas de ladrillos y construir. No había tiempo, dura servidumbre. Pero congoja de espíritu es otra cosa. Y cuando dice, sabréis, el verbo en hebreo es lo que normalmente en el Antiguo Testamento dice conocer. Y la primera vez que es una regla de interpretación bíblica, la primera vez que aparece y repetidas veces lo usan así, es que Adán conoció a su mujer y dio a luz un niño. Eso es conocer. Eso no es nada más saber. Ahora, ayer se casó un amigo allá en Ensenada. Y es un joven, está sirviendo al Señor, enamoradísimo. Su Facebook ya cae mal. O sea, dices, solo ustedes están, solo ustedes, ya, cállense. O sea, llega el momento que dices, ya empalaga tanta miel. Ya, cásense y vivan. Obviamente enamorado. Y oyendo la historia de cómo se conocieron y cómo cada quien ha caminado con el Señor y cómo Dios juntó sus caminos y cómo van a servir juntos y todo eso, dices, ¡ay, qué lindo! Pero la diferencia entre saber y conocer es como la diferencia entre este amigo enamoradísimo de una mujer y él ya casado, conviviendo con ella. Eso es saber y conocer. ¿Por qué? Porque hay contacto de piel con piel. Hay contacto de alma con alma. Y hay compenetración de espíritus. Ahora, lo que puede pasar con nosotros es que estamos enamorados de una verdad, mas no casados con esa verdad. ¿Sí captas? Y puedes estar hasta enamorado del nombre de Jesús y de doctrinas acerca de Jesús. No estoy hablando de por ahí tu onda izquierdista. Estoy hablando de la Biblia. Y puedes estar enamorado de la Biblia, mas no casado con ella. Y puedes estar enamorado del Evangelio, mas no casado con él. Y puedes estar con todo eso y te fascina y puedes discursar y debatir y defender y todo eso, pero no estás casado con eso. Y eso es lo que estaba pasando con los israelitas. Cuando dice congoja de espíritu, otra forma es estaban en trozos sus espíritus, estaban destrozados. ¿Por qué? Vamos a Ezequiel, capítulo 20. Más adelante, después de Salmos, en tu Biblia, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Después de Cantares está Isaías, Jeremías, Lamentaciones. Y ahí está Ezequiel, exactamente donde te dije. Ezequiel 20. Entonces, en Éxodo, la primera mitad del libro de Éxodo, capítulos 1 al 20, Dios se está dando a conocer. Y se da a conocer con, primeramente, con lo que habla, con lo que promete. Dios no se da a conocer principalmente o inicialmente por milagros, aunque esto viene incluido, o señales y prodigios, sino por lo que dice. Por eso dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Eso viene en la Biblia a partir de Éxodo, es cuando Dios está dando a conocer. Ahora, lo que pasa es que entonces no solo de pan vivirá el hombre, sino de noches de milagros, de sanidades y prosperidad y éxito. O sea, todo lo que están promoviendo y prometiendo muchas veces ya en iglesias es eso. No están promoviendo o proveyendo conocimiento de Dios, sino nada más te están enamorando de la muchacha. Mira, es así. Tiene una risa, ay, tan linda. Y tiene el pelo así, y unos ojos. O sea, te está diciendo todo eso, pero todavía no la conoces y mucho menos convives con ella como pareja. Eso aún falta. Entonces, dice aquí Dios a Ezequiel, esos siglos y siglos después de ser tan necios y tan rebeldes y tan idólatras, los hijos de Israel ya son cautivos en Babilonia. En Ezequiel, Dios levanta un profeta para hablar a los que están en el cautiverio, en exilio. Y los que todavía sobreviven en Jerusalén antes de su caída, están, y el profeta Jeremías les está hablando. Y los que fueron al exilio, están muchos con la idea, bueno, nosotros pasamos el examen, no reprobamos. Los reprobados están todavía en Jerusalén y va a ser destruida la ciudad. Pero nosotros, Dios nos escogió, nos sacó como la nata de la leche. Somos los buenos. Entonces vienen ante Ezequiel y Dios les dice algo y dice, míralos Ezequiel. ¿No juzgarás esto? O sea, ¿me puedes ayudar, Ezequiel? Porque necesito un árbitro. Alguien que diga si está bien o mal esto. Y dice así. Versículo 1, Ezequiel 20. Aconteció en el año séptimo, en el mes quinto, a los 10 días del mes, que vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar a Jehová y se sentaron delante de mí. Y los anfitriones les dieron así y les llevaron a su asiento, ya cantaron, ya pasaron ofrenda, ya está, me imagino hasta Ezequiel puede tener así un púlpito de acrílico o algo así. Y Dios dice, Ezequiel, ve lo que está pasando. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles, así ha dicho Jehová el Señor, a consultarme venís vosotros, vivo yo, que no os responderé, dice Jehová el Señor. ¿Quieres tú juzgarlos? ¿Los quieres juzgar tú, hijo de hombre? Hazles conocer las abominaciones de sus padres y diles. Checa esto. Dice, así ha dicho Jehová el Señor. El día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo, yo soy Jehová vuestro Dios, o sea, lo que estamos viendo en Éxodo 6, aquel día que les alcé mi mano, jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Entonces, implícito, no explícito, pero implícito en la promesa, cuando envía a Moisés con los ancianos de Israel y no le escuchaban, en parte por la dura servidumbre, pero también por congoja de espíritu. Y es muy interesante, puedes oír hoy mucho que cuando hablan de Egipto y Israel y la noche de Pascua y la muerte de los primogénitos, no, los feos los egipcios. Pobres israelitas, y Dios nos sacó por... Entonces, mucho es que nosotros somos los buenos y los egipcios son los malos. Y no, sino que Dios dice, los egipcios son idólatras y ustedes son idólatras, pero yo estoy acordándome de mi pacto. Yo estoy cumpliendo lo que yo prometí. Dios es su propio aval. Entonces, ellos idólatras. Ellos adoraban todo eso. Dice que cuando salieron de Egipto, dice, durante 40 años ustedes llevaban la estrella de Renfan, su Dios, les traban, llevaban a Moloch, llevaban sus ídolos en la mochila. Yo los saco, están así atravesando el Mar Rojo a cada lado y ellos caminando en tierra seca. ¡Wow! Y la nube así frente a ellos y están viendo y agua de la roca y 40 años cargando ídolos. En todas sus jornadas. Entonces dice, ellos todavía están así. Y dice, cuando les dije eso, congoja de espíritu. Sintieron trozos sus espíritus porque les estoy diciendo, echa de ti tus ídolos. Vamos a Ezequiel 14. Ezequiel 14. Pobrecitos, porque cada que venían con Ezequiel, les decía cosas que no querían escuchar. Ellos querían que dijera, he visto una restauración, y que esto, y todo, y todos vamos a regresar, y nos va a ir bien, y todo el mundo feliz, y no les está diciendo eso, dice, se va a poner más feo. Y están, no, háblanos de parte de Dios, les estoy hablando de parte de Dios, que por cierto, les ama, pero está diciendo la verdad. Ezequiel 14, vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Otra vez, ahí están en una reunión, a ver qué dice. Entonces ahí están, llegan así, y se sientan y Ezequiel, y están esperando que Ezequiel diga, vamos a abrir. Y no, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón. No como los hijos de Israel saliendo de Egipto con los ídolos físicos en su mochila, sino ahora los traen en su corazón. Los han convertido en ídolos digitales. Ya no son de así. Ya no son así. Es un archivo electrónico nada más. Ya no tienes que quemar el ídolo y andarlo trayendo. Lo puedes descargar directo a tu corazón. Ellos han puesto sus ídolos en su corazón, dice. Y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales, por tanto, y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar a la casa de Israel por el corazón. ¿Por qué? Porque tenían sus ídolos en su corazón. Entonces dice, yo tengo que tomarles por el corazón así, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Ahora, un concepto que se maneja mucho en el Antiguo Testamento entre Dios y la nación de Israel es el adulterio. Pero lo que ellos llamaban idolatría, Dios lo está llamando adulterio. ¿Por qué? Por esta razón, os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Es parte de la promesa cuando los saca de Egipto. Entonces ellos, al ir a través de un ídolo, idolatría no es más que infidelidad, como adulterio. Entonces, otra vez, ¿estás enamorado de una verdad o estás casado con esa verdad? ¿Convives con esa verdad? ¿Hay una compenetración de espíritus entre tu vida y esa verdad? Jesús dijo, por ejemplo, Juan capítulo 6, que el que no come y el que no bebe de mi carne, de mi sangre, no tiene nada en mí. Y algunos dijeron, eso es muy raro, me siento muy incómodo, ¿cómo que beber su sangre? No. Pero ¿qué sucede con lo que tú comes? Se vuelve parte de ti. Y Jesús está diciendo, no estén nada más como una multitud, ¡ay, qué bonito enseña! ¡Ay, qué milagros! Ahora, hoy tocaron, dos ciegos recobraron la vista y un leproso limpio y un cojo, ¡oh, fue completo! Buena función de parte del Maestro Jesús. ¿Enamorado de Jesús? ¿O ya casado? Realmente una unión así, tan completa. Porque lo que pasa, hablando del muchacho, entonces ella dice, a ver tu celular. Y él, entonces él aprende muy rápido, ya borra esos nombres del director. Y ella, ¿ella quién es? Jessie. Es una amiga de la prepa. Y todavía, o sea, todavía la traes en tu celular. Si este celular lo tienes hace 2 meses. Él empieza a aprender. A Dios no existe otras, qué bonita foto te envió. Y así empieza todo, entonces él sabe, eliminar. Y más, si está enamoradísimo, es lo más natural. Y por eso tú y yo batallamos en muchas cosas. Porque estamos enamorados. Ahora, si así está de enamorado, ¿qué no va a ser la situación de grave ya de casado? Ella va a decir, pues que Jesse te lave los calcetines. O sea, ya se va a poner en un plan. ¿Por qué? O estás conmigo o con quién. O sea, y con toda razón. Eso es lo que Dios decía a Israel durante siglos. ¿Están conmigo o con quién? ¿Quién les manda lluvia? ¿Quién les da cosechas? ¿Quién les protege en la guerra? ¿Quién? ¿Y Baal y Moloch y sus ídolos les van a poder hacer esto? ¿Por qué van con ellos? ¿Por qué tus caricias son para Baal y no para mí? Y entonces Dios toma el papel como de un marido traicionado para que ellos entiendan. Y ni aún así entendieron. Entonces tenemos que ver, dice, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Vamos ahora al Nuevo Testamento en San Mateo capítulo 7. El Evangelio de San Mateo, capítulo 7, Jesús al terminar el Sermón del Monte, dice algo que es increíble cuando lo pones en un contexto de que toda la gente está así, de manita cruzada, nomás así, Jesús está diciendo, el reino de Dios es semejante a esto, y todos están, wow, el reino de Dios es parecido a esto, y todos, wow, y que sean tus obras así, y que brille tu luz de esta manera, entonces, y todos ellos así, pero dice en versículo 21, Mateo 7, 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, puede ser que tú en algún momento, y puede ser hace 20 años, y ya tienes diplomas, ya tomaste cursos, ya fuiste diácono, anciano, hasta pastor. Puede ser que, puedo traer a muchos testigos que todos van a decir, este o esta sí nació de nuevo. Sí es hijo o hija de Dios. Sí tiene nueva vida que solo viene de parte de Dios. Sí es cierto. Y todos así, lo sé porque yo también estuve en una mesa directiva con esa persona. Yo también ministré y servía con un cargo junto a esa persona, por eso sé. Pero ¿sabes qué? Acuérdate lo que dijo Jesús. Dios puede levantar de estas piedras hijos de Abraham. Entonces, el hecho de hacer las cosas bien y saber hacer los movimientos en la alabanza no te califica. Y memorizar textos y saber las doctrinas y las respuestas correctas. Tienes que saber que has sido llamado de tinieblas a luz. Tienes que saber que cielo y tierra pasarán, pero Dios te ha dado vida nueva en Cristo. No en una iglesia, en Cristo. Entonces dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y tú puedes estar diciendo, no, pues aquí tengo mi Biblia. Y dice, me la presentaron cuando recibí a Cristo y aquí está la fecha. No, no, no. Eso es tinta en un papel. ¿Qué escribió Dios con la sangre de Cristo sobre tu corazón? ¿Qué es lo que Él escribió cuando te llamó por nombre? ¿Qué es lo que trae ahí? Entonces dice, y puedes decir, no, pues y hice la oración del pecador. Fíjate que no viene esa oración en la Biblia, qué raro.
Señor Jesús, confieso que soy pecador. Creo que tú moriste por mí en la cruz.
Y cierra tus ojos, inclina tu cabeza. Y ahí decimos, veo esa mano, Dios te bendiga. Y pasa la gente y todo. Así, ok. ¿Y eso qué? Eso puede ser totalmente hormonal. No tiene que ser realmente espiritual en sí. Dices, pues eso es lo que hice yo. No estoy diciendo que no haya sido sincero. No estoy diciendo que no haya sido real. Pero si tú estás con congoja de espíritu, cuando Dios está diciendo, echa de ti esto, y estás, cuando no brinca tu corazón, porque Él está diciendo, he aquí, vengo pronto, y tú estás, sí, lo que más espero. Cuando tu palabra, su palabra no es como miel en tu boca, ¿cómo qué es entonces si no es como miel? Y dices, ay no, pues eso soy yo. Ok, entonces pon mucha atención. Porque si uno no naciere del Espíritu, no puede ver el reino de Dios. Y puedes tener todas tus respuestas correctas en el papel. Y Dios no ha escrito nada en tu alma todavía. Entonces, tenemos que poner atención a esto. Dice, muchos me dirán, versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces, fíjate, ¿cuántos milagros has hecho tú? ¿Cuántos demonios has echado fuera? ¿Cuántas veces has profetizado en su nombre? Ahora, si estamos manejando un sistema de mérito, de que porque esto, porque tomé el curso, porque no solo he sido bautizado en agua, sino yo he bautizado en agua, así es, ¿cómo me estás diciendo? Cálmate, cálmate. Nomás estoy diciendo, porque es vida y muerte. Ahora, entonces, si estamos manejando un sistema de mérito, que yo ya hice esto, ya los siete sacramentos, bueno, me falta uno, pero hasta que me muera. Entonces, o sea, y si estás manejando todo esto, que ya pisé aquí, que ya firmé aquí, que ya pude saludar, que ya, o sea, está, si estás en un sistema de que ya mi lista, ya cumplí, ya entro perfectamente en el perfil de un cristiano. Pero ¿qué está escrito en tu corazón? ¿Qué es lo que sabes allí? ¿Ha habido una compenetración de la verdad con tu vida? ¿Es tu alma una con la de Él? Porque Jesús dice, y desde Génesis lo dice, ya no serán dos, sino una sola carne. Y Jesús dice, si no bebes mi sangre, comes mi carne, no tienes nada en mí. ¿Es Jesús tan parte como el muchacho enamorado de una mujer que ya se quiere casar? Ella es dueña de sus afectos. Ella es dueña de su esperanza. Si a ella no le gusta cumbia, él ya no escucha cumbia, o casi no. Ella es dueña de su afecto, y su gusto, y su esperanza. Ahora, ¿quién es dueño de tu afecto? ¿Quién es dueño de tus sentimientos? Si no es Jesucristo, es un ídolo. Echa de ti esas abominaciones, porque dice, os sacaré, os libraré, os redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Os tomaré por pueblo mío y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis, conocerás piel a piel, alma con alma, espíritu con espíritu, y conocerás que yo soy vuestro Dios. ¿Es así? Y si no, hoy puede cambiar. ¿Ok? Entonces, dice Jesús, dice, ¿no profetizamos? ¿En tu nombre echamos fuera demonios? Puedes usar el nombre de Jesús. Puede ser que dices, bueno, entonces, exacto. Si de obras depende, o si de membresía, o de acciones, o hacer tu devocional cada día, o estar inscrito en un curso de navegantes. No, yo ya estudié todos los libros de navegantes. Hasta yo puedo ya dar un grupo. So, es un libro. El dedo de Dios tiene que haber escrito algo en ti y te llama por nombre y tienes que ir y lo sabes. ¿Ok? Entonces, ¿estás enamorado con el nombre de Jesús o casado con Él? ¿Quieres decir 1,000,000? Pongan me gusta Jesucristo en Facebook. Yo soy uno de ellos. So, ¿Jesús es tu amigo entonces en Facebook o casado con Él? ¿Él es dueño de tu afecto? Es muy importante esto, es muy importante. Los israelitas salieron con mano poderosa de Egipto, vieron las señales, vieron los milagros y su corazón nunca fue cambiado. Y llevaban en su mochila a los ídolos y se quejaron por todo el camino. ¿Cómo se oye tu plática? te quejas todo el tiempo. No, pues esto. Ay, lástima que está lloviendo. Lástima que salió el sol. Lástima que hay mucho viento. Lástima que no hay viento. Y bajita la mano en una forma muy de dama y muy elegante, nos quejamos todo el tiempo. Somos unos israelitas nada más. Y mi ídolo me trata mejor. Mira, Dios no mandó lluvia, sí mandó lluvia, no salió sol, sí salió sol, no cayó esto, sí entró el otro, no checa, sí checa y demás. Mi ídolo me trataría mejor que Dios. Es como una mujer diciendo, tú no me das para el gasto, tú no me das caricias, no me hablas bonito, me voy con otro. Y dices, ¿qué novelas ves? Es nuestra historia. No son novelas, es nuestra historia. Y en tu corazón, si estás hablando así con Dios, Baal, Baal sí me quiere. Baal me ama, Baal me viste y me da de comer y me compra fragancias. Y todo el mundo me estima porque Baal es mi marido. Eso es lo que significa Baal, marido. ¿Quién es tu marido? Estoy hablando también a los hombres. ¿Quién es tu marido? ¿Quién es el que se adueñó de tu afecto y de tu corazón? Ok, pues vamos adelante. Jesús dice, versículo 23, y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Y dices, ¿son hacedores de maldad por echar fuera demonios y profetizar en el nombre de Jesús y hacer muchas buenas? ¿Por eso son hacedores de maldad? No, todos somos hacedores de maldad. El mismo apóstol Mateo, el mismo apóstol Pablo, el mismo apóstol Juan, y en sus epístolas y sus evangelios, entonces son hacedores de maldad. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, es la realidad. Pero ¿qué es lo que Dios ocupa para recibirnos? Yo te llamé y no viniste. Yo te llamé y sí viniste. ¿Cuál es tu respuesta? Así de sencillo. Porque Él dice, yo os sacaré. Ustedes no se van a sacar de Egipto. Yo os sacaré. Yo os libraré. Yo os redimiré. Yo Jehová. ¿Tú qué? Lo único tuyo es que tú sabrás, tú conocerás por mi mano sobre ti. Tú conocerás que soy tu Dios. ¿Y lo conoces? Jesús dice en Juan 17:3, su oración sacerdotal, orando por nosotros y por todos los que habían de creer en Él. Dice, y esta, Padre, es vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es vida eterna. Vida eterna no es echar fuera un demonio, aunque a veces es necesario. Vida eterna no es diezmar, aunque los diezmos ayudan a pagar la renta. Vida eterna no es predicar un estudio bíblico y con tu Biblia en la mano. Eso no es vida eterna, aunque para alguno que reciba vida eterna necesita oír. Pero no es vida eterna oír. Es vida eterna compenetrar tu espíritu con el Espíritu de Dios en su palabra, oyendo y creyendo y conviviendo con esa verdad, parte de ti, y tú parte de esa verdad. ¿Sí o no? Ok, entonces, vamos adelante con esto. Dices, ¿así? ¿Todavía? No, ya no va a ser tan. Colosenses, capítulo 2, por favor. Ya siguiendo en el Nuevo Testamento, pues de los Evangelios, como a la mitad del Nuevo Testamento, está Colosenses, capítulo 2. Acuérdate que Dios le había dicho en Éxodo 3 a Moisés, tú harás estas señales delante de los ancianos de Israel y ellos irán contigo a ver Faraón. No fueron con él por congoja de espíritu. Porque lo que implica que Dios me saque de esclavitud en Egipto, lo que implica es que yo deje los ídolos que estoy sirviendo. Porque un ídolo dice esto, la vida es dura, la vida es insegura. Si me sirves a mí, yo te la hago más fácil. De manera que en Egipto ya tenían un culto a la muerte, como ahora, la sagrada muerte. Adoraban la noche como tinieblas. Y por eso una de las 10 plagas es tinieblas. Dios dice, ah, ¿sí? Ahí les va. Ahora prendan una luz, a ver si prende. Entonces, si aman más las tinieblas que la luz, Dios dice, ok, ten. Ahora sí, hasta que ya te sobre. Dios te va a dar lo que realmente quieres. ¿Qué es lo que quieres? ¿Con quién quieres estar? Ok. Colosenses 2, 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, con Cristo, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos. ¿Qué había? Faraón dice, entonces ustedes ya recojan paja, ustedes hagan los ladrillos, ya no les voy a echar la mano. Si no me sirven a gusto, me sirven a fuerza. Pero me sirven. Eso es de esa servidumbre Dios te quiere sacar. Entonces, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesucristo, en su momento más débil, al expirar en la cruz, triunfó sobre ellos con una mano. Es más, con las dos manos clavadas en una cruz, triunfó sobre las potestades, confrontó a Pilato y dio la buena confesión. Dice, vas a ver el cielo abierto y vas a ver cómo yo vengo desde los cielos como rey. Y Pilato está así, los sumos sacerdotes están así, ¿quién habla? Es que está loco. Y Jesús solo confrontó el poder y la potestad de este mundo, como Moisés tuvo que ir solo con Faraón, porque los otros estaban, quitar nuestros ídolos, pero todos, oye, en la tierra prometida ya no hay de eso. No, ya no hay de esto. ¿Qué es lo primero que tú preguntaste? Y que cuando tú hablas de Jesucristo, oye, pero en tu religión, ¿sí te dejan esto? Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque estás así, con tu ídolo en tu corazón que te promete amor y tranquilidad y seguridad, identidad y demás. Se promete todo y te deja destrozado. Y todos en algún momento llegamos con congoja a Cristo. A decir, perdón, no los quiero. Pablo dice a los filipenses, Filipenses 3. Todas las cosas que me podían ser ventaja, cosas buenas. No estoy hablando ya de cochinos ídolos, estoy hablando de cosas buenas. Todo lo que era ventaja para mí, cosas buenas, lo he perdido. Y lo tengo como basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él a fin de conocerle. Con penetración de su espíritu con mi espíritu y entender, y mi entendimiento transformado y renovado, y que Él se adueñe de mi afecto y de mis esperanzas y demás. Entonces, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora vamos a Colosenses 1, también en versículo 13. Hablando de lo que hizo el Padre con el Hijo, dice así, el cual, el Padre, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, no necesitas una liberación, porque dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Si aún necesitas una liberación, aún necesitas nacer de nuevo. Dices, no, pero es que todavía batallo. Pues por eso, desecha, echa de ti las abominaciones de Egipto. Ya vas a salir libre. No, pues es que sí, ya te acostumbraste que cuando te acuesta, está debajo de tu almohada tu ídolo hablándote. Ya lo traes así, delante de tus ojos. Tu Oreo, tu helado, tu tequila, tu billete, qué sé yo. Pero ya lo traes así, delante de ti. Mientras los ángeles están mirando siempre a Dios. Y tú dices, pues que yo no lo veo. Y por eso la idolatría te ofrece un sustituto que finalmente te destroza y te llenará de congoja. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención. Os redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Y entonces te invito, lee en los cuatro evangelios, en un jalón, leen los cuatro evangelios la narración de la crucifixión, desde que Pilato sentencia a Jesús hasta que expira en la cruz. En los cuatro evangelios, así en un jalón. Y te va a dar una dosis de comprensión por fin. Grandes juicios. ¿Con qué azotes? ¿Con qué vergüenzas y humillaciones? ¿Con qué tortura del alma y del espíritu? El Hijo de Dios nos redimió con grandes juicios. Y necesitamos captar y decir, entonces soy tuyo. Soy enteramente tuyo. Y solo tuyo, y para siempre tuyo. Y tú, Señor Jesús, por ser así, por ser quien eres y como eres, tú eres dueño de mi afecto y dueño de mi esperanza mientras exista yo. ¿O no? Ok, entonces, ¿en quién tenemos redención? Por su sangre, el perdón de pecados. Vamos a Oseas en el Antiguo Testamento. Después de Ezequiel, está Daniel, y luego Oseas. Oseas fue un profeta que le tocó una tarea sumamente difícil. Dios lo llama como profeta y dice, y ahora, Oseas, ve y cásate con esta mujer. Y él dice, pero Señor, es una prostituta. Dice, ya sé, cásate con ella, así estoy yo. Y Oseas tuvo que vivir una parábola del quebranto y tristeza y la indignación de que sentía Dios con su pueblo por ser tan idólatras. Dice, es adulterio. ¿Por qué hacen? ¿Por qué son infieles? ¿Por qué hacen esto? ¿Quién haría eso? Fuera yo mal marido quizás, pero ¿por qué hacen así? Y Oseas, ¿qué hice yo? Entonces nace un hijo y Dios dice, pon a tu hijo, no es mi hijo. ¿Cómo te llama tu chavo? No es mi hijo. Pero te dice, papá, no es mi hijo. Y nace una niña, ponle, no es mi raza. ¿Cómo se llama la niña? No es mi raza. Y así, y tenía que vivir con eso, con esa carga y ese dolor, Oseas. Y al final, ya era tuya. Oseas, te casaste con ella, ya era tuya. Y Oseas tiene que ir a redimirla de un mercado de esclavos. En su prostitución y locura. Quedó tan mal que quedó ya vendida como esclava. Y él va y la compra y la redime. Entonces ya dos veces suya. Y Dios ya quebrantada y arrepentida, Dios dice ahora recíbela. Porque así yo recibo a Israel. Quebrantada, infiel, trozada. Así la recibo. Y ahora cambia el nombre de tu hijo. Dile, es mi hijo. ¿Cómo se llama tu hijo? Es mi hijo. Sí, sí, sí. Pero ¿cómo se llama? Es mi hijo. ¿Qué importa cómo se llama? Es mi hijo. Eso es redención. Eso es redención. La historia finalmente es redención. Y eso coloca a Jesús como el héroe, el redentor. El que ganó, el que triunfó. El que con las manos clavadas en una cruz triunfó sobre las potestades de las tinieblas que ya nos comían. Entonces, Oseas capítulo 6, dice, venid. Ese es un hombre que conoció lo que era difícil, lo que era infidelidad y redención. Y dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de dos días y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Qué interesante que dice después de dos días y el tercer día. Dios está dejando como en la noche de la Pascua que el ángel de la muerte pasa por todo Egipto y mueren los primogénitos. Y ellos, los hebreos, entonces degollan un cordero y toman una ramita de una hierba y están poniendo sangre en la cabeza de la puerta y en sus dos postes. Y sin saber ellos, están persignando las puertas de sus casas. Y dice, yo veré la señal. Y paso por alto. Eso es lo que significa Pascua. Entonces, y en las copas están diciendo, esta es la copa de juicio. Y Jesús dice, esta no la voy a tomar aquí. La voy a tomar dos, tres días después en la cruz. Y voy a beber toda. Y Él diciendo, Padre, que pase esta copa de mí, si es posible. Mas no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Ok, entonces, En el tercer día, Dios deja otra pista. Les está preparando. Piensen así. Y sin saber, ellos están viendo a Jesús. Dos días después de la Pascua, están viendo a Jesús, el Cordero, en la cruz, trazando la misma señal que durante siglos había, cada papá hacía, y los hijos mirando, así tenían el Cordero 3 días con ellos. 3 años estuvo con la familia de Israel, para que lo vieran sin defecto. Entonces degollado y su sangre en la puerta, y nosotros adentro, y se oyen gritos en todo el barrio. Y en esta casa estamos así, pero no pasa nada. Entonces, con grandes juicios. Y Jesús cuando expiró, tembló la tierra y se rasgó el velo en el templo. Con grandes juicios os redimiré y os tomaré como mi pueblo. ¿Respondes? ¿Te late? ¿O aún no? Dice, y conoceremos, versículo 3. Y proseguiremos en conocer. Es el mismo verbo que aparece por primera vez cuando Adán conoce a su mujer y ella da a luz un niño. Eso es conocer. Y entonces Dios está diciendo en Éxodo, y conoceréis, van a conocer. No van a estar enamorados de una idea o una doctrina, sino me van a conocer y me doy a conocer. Y el tabernáculo les va a enseñar cómo acercarse a mí y les va a decir mucho de cómo soy. Porque los quiero y los invito y los espero. Y luego si nosotros así, tronando el chicle, sí, ahorita voy. No estás enamorado. Y mucho menos con deseo de convivir con el Dios eterno. Entonces dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida. Imagina eso. Y vendrá a nosotros como la lluvia. En estos días por fin empezaron las lluvias aquí en Cuernavaca. Y dices, ¡ah! ¡Qué frescura! ¡Qué alivio! Y dice, vendrá a nosotros como la lluvia. Como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Te casas con Él? ¿Te unes con Él? Si te dijeran, ¿aceptas tomar a este Dios para ser tu Dios, para servirle y honrarle y amarle todos los días de tu vida hasta que la muerte los separe? ¿Qué dirías? Yo estoy con el micrófono. A ver, chica. Sí. Y los hombres dicen, sí, acepto. Sí, todo apenado, pero ¿cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta? Porque no es una idea y no es nada más una verdad, una doctrina. Esos son los datos acerca de, pero la sustancia es Él. ¿Lo quieres? Hoy vamos a tomar la cena del Señor y es una buenísima oportunidad porque en esto estamos recordando aquella noche cuando Jesús tomó pan. Y bendijo, y dio gracias, y lo partió, y lo repartió entre sus discípulos, y dijo, coman de esto todos, porque es mi cuerpo. Estaba dando otro significado. Estaba agregando información, y luego tomó la copa, la que no tomaban, toma la copa, y dice, esta es la sangre del nuevo pacto. Y dice la Biblia que cada vez que comemos este pan, y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. ¿Qué estamos diciendo? Soy más que enamorado, más que comprometido, pertenezco. Soy de Él. Os redimiré con grandes juicios y brazos extendidos y sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios. ¿Lo sabes? ¿Sabes que te ha redimido? ¿Sabes que te ha sacado, te ha librado? Te ha sacado de tinieblas y el horno de hierro de servidumbre en Egipto, ¿lo sabes? Dices, sí, pero es que, ¿lo sabes o no lo sabes? Y si no lo sabes, mi oración es que hoy lo puedas saber y que puedas decir, perdóname, Señor, por estar buscando en tanta cosa lo que solo está en ti. Y por buscar en personas que no son como tú, lo que eres tú. y no buscarte a ti, y no tomarte a ti para ser mi Dios, y ser yo tuyo completamente, y conocerte, y que tú me conozcas, parte de mí, y dueño de mi afecto, mi esperanza. Entonces toma este momento y piensa. Para muchos de nosotros es simplemente y muy agradablemente un momento de renovar, de recapacitar y decir sí, sí, mil veces sí, eres mi Dios, hoy y para siempre. Y no tendré otro, y nunca voy a doblar la rodilla a otro, nunca voy a suspirar otro nombre como el tuyo. Eres mi Dios, me has comprado, me has amado y me has llamado por nombre a conocerte. Sí. Y otros apenas te está ya juntando la última pieza para entender por fin quién es Jesucristo y qué ha hecho. ¿Y qué significa que ha muerto y ha resucitado y vive hoy? ¿Qué significa? Que no es una doctrina, que no es un renglón del credo, sino todo eso existe porque está Él detrás de la cortina esperando. Y tienes que abrir eso y ver a Jesús a través de todo lo que hablamos y cantamos y oramos y hacemos. Que veas a Jesús, que veas en este pan y esta copa tu redención. El que te amó y te llamó. ¿Y por qué no decir entonces, Señor, te doy gracias? Gracias por amarme. Gracias por redimirme. Y yo, vagando en mis sentidos y afectos, reconozco que me redimiste. Me llamaste por nombre. Y te acordaste de tu promesa, aunque yo no me acordaba de ti. Y eres fiel. Y eres bueno. Y eres todopoderoso. Y hoy me declaro tuyo. Hoy me declaro tuya. Porque tú quieres ser mi Dios. Y reconoce. Y camina. Convive con Él. Conócele. Porque Él ya te conoce. Y si te has olvidado de mucho de lo que estamos diciendo, es hora de recordarlo. Señor, venimos ante ti conscientes que todo símbolo y toda palabra siempre va a quedar corto frente a ti. Y juntando todo lo que entendemos y todo lo que podemos decir, no lo hemos dicho todo y no lo hemos visto todo. Pero te damos gracias, Señor, que en tamaños que nosotros podemos manejar, un vasito, un pedacito de pan sin levadura, nos puedes hablar y nos puedes recordar, y te damos gracias. Entonces, Señor, nos presentamos a ti, pueblo tuyo, familia tuya, hijos tuyos, comprados por tu sangre, Jesús, redimidos con grandes juicios y brazo extendido. Y gracias por extender tu brazo y sacarnos y librarnos y tomarnos a tu seno. Gracias, Señor. Gracias. Y solo te decimos hoy, Señor, al comer este pan, al beber esta copa, que nuevamente tenemos el privilegio de anunciar tu muerte, Jesús, hasta que vengas. Por eso, Señor, el Espíritu y la esposa dicen, ven pronto, Señor Jesús. Así vamos a tomar.